Okay, de la primera ordenanza sobre el frente costero que se sancionó en 2011, septiembre de 2011, y por distintas demandas de la los usuarios, digamos, de los habitantes de la ciudad, desarrolladores y la misma gente, hubo que hacer una rectificación de muchos de los ordenadores urbanísticos, de los indicadores, a pedido de los mismos actores que van actuando en esa zona. Y justamente se empezó por ahí porque era la zona más abandonada que estuvo, porque daba espalda al río. Cuando se recupera la costanera, los 17 kilómetros de costa urbana, digamos, toma otra dimensión en la famosa costanera, digamos, la costanera de nuestra ciudad, todo el área costera, y hace que se haga una primera intervención ahí, se adjudica distintos indicadores urbanísticos para toda la zona y se pone en vigencia. Cuando se pone en vigencia, vuelvo a decirle, fines de septiembre del 2011, casi diría con a los 6 meses, un poco más, empiezan a aparecer las primeras, digamos, diferencias de los vecinos que quieren construir ahí, o inmobiliaria o desarrollador urbano, respecto a lo que se legisló, digamos. Y esencialmente tenía que ver con dos realidades que eran innegables. Una esencialmente era el elevado costo de los terrenos ahí. Se han elevado en el orden de los 400.000% de lo que valían cuando no existía el tratamiento costero, digamos. Por lo que esos terrenos pasaron a ser muy buscados por los inversores, pero a su vez valían demasiado.
No, para hacer algo pequeño, digamos.
Claro, entonces la ecuación que hacen todos los desarrolladores urbanos, que se les llaman lo que quieren invertir, es que el valor del terreno tiene que ser coherente con la potencialidad que tiene ese terreno para construir. Y esa ecuación no se le daba en muchos lugares de la costa.
Sí.
Por lo tanto, como ese es un trabajo que hacia todo el plan estratégico y el plan urbano ambiental que se desprendió de ahí, el plan ambiental, es participativo, después de varios encuentros se decide volver a rectificar algunos lugares de la costa, permitiéndose más altura de la permitida en su primer momento. No es que se pueda hacer en toda en los 17 kilómetros, 17 o 20 kilómetros de costa que hay, sino que sea
en
determinada zona el equipo de proyecto, que es la unidad ejecutora de proyecto, que también puede conversar con ellos, y nosotros que somos los que ejecutamos y vemos, recibimos la réplica de la gente, hemos acordado que se podría potenciar algunos de esos lugares para no crear un paredón continuo en toda la costa con edificios. Entonces se ha elegido, por determinadas circunstancias, que la gente del proyecto lo debe tener bien claro, para establecer lugares donde sí se puedan hacer edificios que pueden llegar a tener, en algunos casos, hasta 45 metros, hasta 15 pisos y hasta 20 pisos en determinados lugares. Con lo cual tiene que cumplir ciertas condiciones, no es que se pueda, tiene que estar desprendido de las medianeras los edificios, bien separado de las medianeras, de ambas medianeras o de las 3 medianeras que tenga, y otra serie de requisitos urbanísticos para permitir esas torres, digamos. A partir de ahí sí se ha equilibrado un poco más la construcción de estas torres. Bueno, de todas maneras sigue siendo reclamado por estos sectores inversores que todavía se tendría que soltar más la flexibilidad para hacer edificios. Fundamentalmente, por lo que dijimos en un principio, los valores que tienen los terrenos. Que esos valores prácticamente equivalen a pagar un metro cuadrado de una edificación. Entonces es algo que es difícil cuando uno tiene que hacer sus propios números. Es algo como cualquiera. Todos esos terrenos son buscados para hacer edificios, emprendimientos inmobiliarios, digamos. Entonces difícilmente le va a cerrar los números tan fáciles.
Y particularmente con ese este proyecto, la Torre Blosset, que está Bolívar y Costanera.
Sí.
Ese está sobre el... Eso forma parte de la Costanera, es un terreno...
No, no, es un terreno privado.
Un terreno privado.
Un privado de un empresario que pidió hacer un edificio torre. Eso es una porción de manzana que es... el lugar donde está emplazada esa torre es de una persona en particular, digamos, como cualquiera. Uh-huh. Él pidió, se le dio la factibilidad, se lo aprobó los planes y puede hacer esa torre tranquilamente, digamos.
¿Qué altura se va a tener?
No estoy seguro, pero debe andar entre los 15 y 17 pisos. Que está permitido, digamos, pues es un edificio que está absolutamente despegado, tiene como límite calles, digamos, o sea, no hay... prácticamente no tiene medianera, son edificios torres que no.
¿Despegado a la medianera significa que?
Que no esté pegado, tiene que estar lejos del vecino, ¿sí? Del muro divisorio del vecino.
Ah.
Hay una relación que va, depende de la altura del edificio, pero mínimamente tendrá que estar 5 metros como base. A medida que más alto el edificio tiene que despegar más, digamos, ¿sí? Pero partamos de 5 metros que es la base de separación para un edificio torre. Tiene una sola medianera, después tiene calles en frente y contrafrente y tiene ya un espacio urbano al otro lado, digamos, hacia el norte. O sea, es un edificio que está despegado de la manzana urbana, digamos. Confunde por ahí, la gente piensa que parte de la Costanera, pero no, es un terreno privado. La Costanera está hacia el río, digamos, está la vereda enfrente. Él no tiene frente, o sea, el frente ya es el río. Es un terreno particularmente muy interesante, pues no comparte con nadie. Es el último edificio que va de siempre. Por eso calculo que han invertido y han gastado mucho dinero en este edificio. Van a hacer ese, están por empezar. No se ve mucho movimiento todavía.
Arquitecto, ¿y esta planificación de no hacer un murallón responde a experiencias que se tomaron del otro lado? ¿O hay ciudades que se volvieron con mucha actividad por ahí, costera, por así decirlo, o que aprovechan el río, que se vuelven hacia el río, mar o lo que sea? Donde se arma, bueno,
Famolú,
por ejemplo, un ejemplo.
Sí, acá es un ejemplo muy clásico que yo tuve oportunidad de verlo no hace mucho, en Mar del Plata.
Uh-huh.
Mar del Plata, directamente, si uno se para en la costa, no ve al otro lado, es un murallón. Recién en lo que yo tuve oportunidad de hablar con personas ahí, digamos, lo que es el centro de Mar del Plata es imposible, es un murallón de edificios. Que también es contraproducente porque eso hace que el resto de los vecinos no tengan ni siquiera una participación visual del río, del mar en este caso, ¿no? O del agua, si podemos generalizar. Lo mismo, como vos decías, en Camboriú lo mismo. Pero ya en el siguiente sector contiguo de Mar del Plata, en la costa, digamos, que ya no es tan céntrica, ellos le llaman algo así como la nueva Mar del Plata, sea. Saliendo del casco céntrico de Mar del Plata, se empiezan a hacer edificios, pero ya respetando esto que habíamos hablado recién. Digamos, lo que se pretende es que no haya más de 1-2 edificios por manzana, cosa que el resto de los vecinos tengan el mismo derecho de participar, aunque sea visualmente, de la fuente de agua que tenemos, del curso de agua que tenemos, en este caso un río.
O sea, estamos hablando de un criterio político, más que nada.
Pero no. Puede ser político también, pero tiene una buena también un buen condimento técnico urbanístico, porque
claro.
Si uno tiene un escenario muy particular como tenemos nosotros, todas las ciudades costeras, yo creo que también es un derecho que tiene el resto, en este caso de los casi 400.000 habitantes que tenemos, de poder participar del río, de poder acceder al río primero, y eso se hace a través de las calles, la vía pública. Pero visualmente el vecino cuando camina también no puede ver solamente frente al edificio, tendría que aunque sea ininterrumpidamente interrumpidamente ver esos espacios que van entre los edificios. Es una forma de hacer arquitectura, una forma de hacer urbanismo. En las grandes ciudades del primer mundo uno no ve eso, un edificio tan interrumpido.
Entonces, o sea que nosotros estamos en el momento justo para encauzar todo eso, que no se desmadre y que...
Exactamente, la idea, claro, el desmadre, creo que tenés razón, ahí viene el principal problema que tenemos, cómo equilibramos todos los intereses, porque acá hay demasiados intereses y muy diferentes. O sea, si uno es dueño del terreno va a querer sacarle el máximo provecho posible.
Uh-huh.
Y el que compra con más razón, porque está pagando un valor que yo no tengo ninguna duda que debe ser el doble de lo que se pide en otras ciudades como acá de la región, como en Corrientes o en Resistencia, que cuando yo me comunico con gente que está haciendo el mismo trabajo, seguramente un 50% más caros son los terrenos acá. Nadie, cuando nos reunimos con los desarrolladores urbanos, nadie te explica cuál es el motivo. O sea, a lo mejor ustedes desde el punto de vista como comunicadores pueden obtener por qué es tan caro la...
Porque es una comparación con terrenos de Miami, que estaban más caros, sí, en la zona costera.
Acá. Digamos, hasta si queremos hacerlo
un poquito... ¿Tampoco se compara con Encarnación?
No, directamente no, ni supuestamente en la zona, ni a lo mejor con la ciudad de Miami. Pero vamos a comparar con ciudades cercanas con una misma calidad y mismo tamaño. Resistencia y Corrientes son más o menos parecidas, pues, estamos casi en la misma cantidad de habitantes. Y la verdad es que los terrenos están en un 50% por abajo, seguramente. Y por ejemplo, en la costanera correntina, no. Es así, o sea, hay inversores que vienen de allá y nos dicen, bueno, queremos venir acá porque allá ya cumplimos un objetivo, pero lo que nos encontramos acá... Por lo tanto, ustedes nos tienen que permitir hacer más piso para compensar. En ahí entramos en ese famoso... Que como es un plan, digamos, participativo, le tenés que escuchar a todo el mundo. Un plan estratégico que derivó el plan urbano ambiental, que es muy participativo, que si queremos encontrarle algo que marca la diferencia es esa, tiene su la parte, digamos, muy importante, que todo el mundo participa, pero a su vez lograr
el consenso
es muy difícil. Llega un momento que hay que tomar una decisión,
claro,
pasado tiempo de debate, de polémica, ya vamos a tener que cortamos. Obvio que va a un sector que no va a estar de acuerdo, pero bueno, por ahí se ve que lo quiere la mayoría. Digamos, es la primera experiencia que se hace acá de hacerlo participativo en la ciudad. Yo participé seguramente yo estoy acá del año 80 en la Valle Técnica, y en varios planes urbanos y un poco más también, un plan un poquito más integral, pero siempre se resolvía en gabinete, digamos. Alguien hace, que sabe, técnicos avesados, se escribe, se hace un libro como esto, un documental, y eso se aplica. Y se deja por 10 años, 20 años, nosotros tuvimos...
¿El anterior vigente?
Del año 80, el anterior, se cambió en el 2001, o sea, pasó 20 años, 2002, el siguiente, y ya el 2002, empezó a hacer agua, digamos, en algunos puntos muy pronto, porque también la vorágine de la ciudad no es lo mismo hace 30 años de ahora. Fíjate que yo te decía, el tratamiento costero al año y medio nos dimos cuenta que había que hacer frente al cuidado costero con los cambios. Y eso va disparado porque la gente a medida que uno va actuando, y a veces también un poco de no poder compaginar bien el gabinete que estudia eso con la gente que aplica, es muy difícil, no es tampoco de ser tan fácil. Esto todos los días puede aparecer una problemática, y no por eso hay que cambiar, digamos, hay que, es un trabajo de equilibrio, como toda la construcción de la vida, de los más difíciles. Y esto le pasa en todas las ciudades, digamos, cuando vos te juntás con gente que ha trabajado en otras ciudades parecidas a esta, digamos, los planes generalmente de ciudades que tienen más de 5.000 habitantes, pero estamos casi 400. Entonces, también en la ciudad más grande es más difícil. Más cuando tiene un escenario como el río Paraná y su costanera, digamos, todo el mundo. Ahora se paró. Si hoy me preguntás, hoy ya en la costanera hay mucho menos pedido de edificios que en el centro.
¿Pero esto tiene que ver con la crisis?
Claro, ahí viene el condimento que dejé para el final, digamos, toda la crisis económica que... Por ejemplo, 2012 fue un año de mucho parate. Entonces todo el mundo que tenía proyectos, utilizando los argumentos, o sea, con la legislación existente, que vos podés reservar un proyecto en un determinado tiempo, porque tiene que ser así. Entonces, la gente empezó a guardarse su proyecto esperando que la crisis que fue el 2012, que es donde la gente no quería invertir, no sabía si invertía, si bien invierta en ladrillo, era la propaganda, todo el mundo esperó. Se guardó esos proyectos y dice, bueno, vamos a esperar lo que la legislación lo permite. Cosa que es bastante lógico, porque un edificio lleva tiempo juntar a los aportantes, a los... Realmente se hace con fideicomiso, con una otra tipo de sociedad, valen millones, entonces no es tan fácil. Y después del 2012, el 2013, se abrió un poco la jugada y empezaron a aparecer las primeras concreciones. Eso fue increciendo. Y yo diría que el año pasado, antes que se vuelvan a salir los dos nuevos códigos, esto en términos vulgares se conoce como códigos urbanos,
sí.
La dos ordenanza al costero y el resto de la ciudad que salieron, salió en el boletín oficial creo que el 27 de diciembre, me suena un número así. En ese diciembre del año pasado yo creo que se han aprobado algo así como 15 edificios. De los cuales la mayoría están en las cuatro avenidas o las chacras cercanas a las cuatro avenidas. Dejó de ser tan, digamos, importante o tan exclusivo el área costera. Entendería yo, puede ser porque eran los terrenos por ahí del centro, eran tal vez de menos valor que el de la costa. O porque... Tiene la otra parte, ya no había una garantía de infraestructura en el área costera, porque esto está absolutamente vinculado a la posibilidad, a la factibilidad de los entes prestatarios de servicios. Por más que nosotros, para darle una factibilidad a un edificio, tiene que venir una garantía de que en ese lugar la provisión de energía eléctrica, agua potable y cloaca estén garantizadas. Caso contrario, por más que la altura lo permita, no se le da. Si no, vamos a crear otro problema más grave.
Como por ejemplo el segmento que se ubica desde el puente
pasado. Por eso, va a haber vos que si uno mira los planos urbanos de ahí y cómo está previsto la definición de altura, son como focos de edificación donde es más fácil conseguir la facilidad de llevar una infraestructura. Porque vos tenés que llevar desplazado a lo largo de toda la costa es muy... primero, no sé si las prestatarias lo van a hacer, segundo, le va a salir muy caro. Entonces se crea como foco de concentración en determinadas manzanas, entonces, claro. Porque, bueno, si bien por ahí puede haber producción de energía suficiente, lo que no están son los ductos que llevan eso, lo mismo que hace fundamentalmente cloacal. Ese es determinante. Entonces Villa Sarita por ahí, que uno de los problemas era decir, bueno, tampoco ya está saturado por los servicios que se puedan prestar, que por más que uno quiera, o técnicamente se puede poner un edificio alto, ese edificio no va a poder tener la infraestructura, se va a tener déficit, entonces no se va a dar. Y ahí he terminado la ciudad de Nayuaca, se va a hacer. O, el inversor se pone en el gasto de llevar esos servicios por su cuenta, cosa que estoy casi seguro que tampoco le van a dar los números, o si no, va a tener que buscar un lugar donde tenemos los servicios hoy. Para lo cual uno le pide la factibilidad de la empresa prestataria, hacemos algo muy sencillo, cuando viene el negocio le decimos, bueno, ahora sí, conversamos, digamos, estudiamos el diseño, pero mientras tiene que venir ya con eso garantizado. O con eso también va mandando porque en determinadas zonas se pueden hacer altos edificios y en otras no. Si ahí vamos al centro, porque después ya, te digo, casi han abandonado la costa, son proyectos de por lo menos un año atrás. Los nuevos están buscando zonas, no te diría en el microcentro, pero cercano a las cuatro avenidas, en las manzanas contiguas a las cuatro avenidas han aparecido bastantes proyectos, o en las primeras chacras contiguas a estas cuatro avenidas, fundamentalmente a las tres, porque las otras son costeras. Pero la otra cosa, pero eso también ha aparecido como interesante, que ya que nadie buscaba. Pero ahora, qué sé yo, dos chacras contigo a la corriente o a la Mitre, tranquilamente te hacen edificio, en tanto de cosas. Como que ya el microcentro va tendiendo, se va cerrando más la Santa Catalina, digamos, porque luego nos va a la trinchera, y no tanto...
Sí, sí.
Y eso encontramos pedido. uno por chácara casi. Entonces algo está pasando. O cambió la mentalidad de la gente y dice, bueno, caminar 10 cuadras ya no es tanto. O el centro nos está quedando chico, ¿no? algo está pasando. Y en esos lugares hay infraestructura, hay servicios, entonces no tenemos que ir. Y el único condimento que aparece, que por ahí en la costa no aparecía tanto, es que, bueno, las calles acá son más angostas, pues tenés medianeras, puede haber edificios enfrentados, entonces ese condimento de que podemos llamarle de buen asoleamiento, de que se pueda tener aire en suficiente cantidad, hace que por ahí a las alturas estén restringidas en algunos lugares. Pues en el centro, en el microcentro, la altura va en 8 pisos, como más. Y a medida que te va dejando el microcentro, se van levantando, puedes llegar a ser 12, no tanto como en la costanera, o 15, solo a veces son de perímetros libres, que se llama pegada medianera, cuando llegar a 15 pisos. Pero siempre en función del lugar, no hay un determinante que se pueda hacer igual en todos lados, porque cada lado es distinto. Y otro ingrediente que no tiene la otra ciudad que tenemos es la topografía de nuestra ciudad, digamos, que hace que tengamos que usar muchas veces, más veces las que quisiéramos, para decirlo de alguna manera, criterios, análisis particulares, porque la topografía y la geología de las cuales hay muchas piedras hace que tengamos que estudiar particularmente cada proyecto por ahí que viene, y determinar algún tipo de flexibilidad.
¿Por la cantera ahí?
Claro, acá mismo. Hay lugares acá que si vos tenés que hacer dos subsuelos, nos ocurre que tienen que usar unos medios de impacto hasta explosivos. Claro, y eso hace que el vecino se ponga, claro. Primero que puede haber seguramente algún coletazo o algún daño. Y segundo que aunque no diera, pone intranquilo a todo el mundo, nadie quisiera vivir al lado de uno. Entonces por ahí se hace un pacto, se conviene con el hacedor de este edificio, decirle, mira, no hagas su suelo. Y te compensamos con más altura. Eso no quiere decir que le dimos ninguna ventaja, simplemente un canje que está absolutamente demostrado que va a ser mucho más problemático hacer 8 metros reventando piedras de alguna manera que empiece el plan de abajo. Entonces es muy probable que todos los modelos de edificios que van a ver ahora, todos los 3 primeros pisos son de cochera, que no se ven otros. Y que se la ingenia y con muy buen gusto en todo, casi todos los casos los diseñadores para hacer algo en lo que quede despegado de los departamentos, las oficinas de México. Pero era la única manera que conseguimos acá, que en otros lugares no hay. Había edificios que nos han planteado hasta 5 o 6 niveles de considerado.
Imposible.
Es imposible, porque va a ser problemático seguro. Vete a pensar si vos vivieras ahí. Hasta un problema de la
carretera. La réplica de la costanera, yo estoy, ahora lo prohibía cerca del hospital, y alguna réplica del dinamita que se está usando en el tramo del Vicario, que está entre la de Macher y los dos.
Seguramente, y es muy probable.
Estamos a 2 cuadras y en la costanera estábamos a 6-7 cuadras del río. Cuadras,
no,
estaban
a la... Sí, alguien lo puede medir, pero yo con la experiencia nomás, aunque no sea explosivo, aunque use los taladros neumáticos, algunos elementos de impacto, en casas que está la mayoría, son casas de algunos cuantos años de construcción, no digo antiguo, de la época antigua, simplemente digo de 20 años o más, algún daño va a aparecer. Alguna señal de que se hizo algo va a aparecer. Y eso nos ocasiona acá denuncia entre vecinos permanentes que antes no tenía un problema y ahora tiene por culpa de ellos. De por sí es difícil de determinar porque nunca hay nadie hace un antes, nosotros siempre aconsejamos. Cuando hacen un edificio, usted saque fotos, llame a alguien acá, llame a un profesor y diga, esta pared estaba limpito, ahora parece vacadura. Porque al lado hay un edificio que tiene una excavación de 8 metros de profundidad o a 10 metros, y pues es muy probable que haya sido por eso. Entonces ahí empieza una especie de
querer
sacar un edificio que tenga 3 subsuelos, hay que sacar, no sé, 500 caminadas por el centro de la ciudad. Entonces a veces va más allá de lo que uno escribe, que está bien, para eso hay un área que proyecta, pero tiene que haber un área que es esta, la de que toma las decisiones de aplicar, y a veces no puede repetir exactamente lo que se proyectó, lo que se legisló como normas urbanísticas, porque parece estas cosas que esta ciudad muy particular, no tiene nada que ver con esto y tiene que ver. No hace mucho me llaman del Bloquear de Buenos Aires, que es el programa que todo el mundo conoce, que ellos no tenían contemplado los muros de contención, porque para ellos todas las ciudades son planas. Entonces, cuando viene un préstamo de Bloquear, el adjudicatario del préstamo tiene que gastar tanto más en hacer los muros de contención por diferencia de nivel con el vecino que la base misma. Y eso no había un reconocimiento. Entonces, ustedes que hablar, yo tenía que hablar con el máximo representante de Buenos Aires del tema para decirle, no, sí, acá me presentan uno de 2 metros de diferencia. Me dijo, nada, me pueden presentar uno de 15 metros. Bueno, funciona el visto del cielo. En el caso de un muro de contención es importante, pues no se te va a dar.
Es cierto.
Y bueno, no lo tenía. Entonces, tampoco se puede copiar a veces que ocurre mejor en otras ciudades. Es una ciudad que tiene diferencia de niveles. Hemos visto casas en Costanera 18, 19 metros. Eso, en un punto de otro terreno. ¿Cómo escribir todo esto? Tenés que aplicar algo. Y bueno, está bien, te tomamos la del medio, no sé si es justo o no. Pero cualquiera de los edificios, si vos veas en Costanera, alguno que ve que de un lado tiene cota cero y al otro lado empieza con 20, y entramos en la calle atrás.
La zona ahí de
donde está, sí, un edificio que está